Bueno, en este momento pues vamos a comenzar con una pequeña oración, una breve oración para encomendarnos al Señor y que nos ayude en la parte de la enseñanza. Señor, en esta hora te ruego que perdones mis pecados y escuches esta oración en la cual invocamos tu nombre, tu dirección y tu ayuda por tu espíritu para que esta clase pueda ser entendida por todos nosotros, para que podamos tener la luz de tu espíritu al hablar y al entender las cosas que tú nos has dado a través de tu palabra. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Como ya hemos sabido, hemos estado considerando la parábola del sembrador. La dividimos en cuatro partes, porque realmente la parábola tiene cuatro secciones importantes, las distintas siembras. Hoy vamos a ver la última de ellas, o sea, la parte de la semilla que cayó en buena tierra, pero nos parece necesario dar un breve repaso de las tres primeras para quienes no estuvieron en aquel momento. La primera parte de la semilla cayó en el camino y dice Cristo que las aves vinieron y se comieron la semilla. Y cuando Él da la explicación de lo que eso significa, dice que son aquellas personas que oyen la palabra, pero no la entienden. Entonces, como no la entienden, el diablo viene y quita lo que fue sembrado. En aquel momento dijimos que dos principales razones hay por las que una persona no entiende algo. Una es porque lo que necesita entender está más allá de la capacidad de lo que él puede entender. Y en aquel momento pusimos el ejemplo de un celular. Lo tenemos en el bolsillo, en la cartera, andamos con él para arriba y para abajo. ¿Entendemos cómo funciona esto? ¿Sabemos lo que nos da? Pero ¿cómo puede ser que ahora mismo, si yo enciendo mi celular y quiero hablar con mi hermano que está en Cuba, lo puedo ver? Si lo comunico a través del Ivo o de WhatsApp, lo puedo ver, puedo hablar con él y él está en Cuba. Pero si salgo hacia la calle, también lo puedo ver. Si voy hacia casa donde vive Eduardo, también lo puedo ver. Si me voy para el Canadá, también lo puedo ver. O sea que mi hermano y lo que me está diciendo está en todas partes del mundo. Porque si me voy para China, ahí también lo puedo ver. Con mi teléfono. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es posible que este aparatito tenga dentro una serie de condiciones que me permiten captar la imagen y la voz de mi hermano en cualquier parte del mundo que esté? Y así, si veo YouTube, si veo Facebook, si veo aquello y lo otro. O sea que aquí mismo, en estas mismas cuatro paredes, hay de toda clase de imágenes y de audios y de ondas de todo tipo, y las podemos capturar cada uno con nuestro aparatito. ¿Cómo funciona esto? ¿Podemos entender cómo funciona esto? Lo tenemos en el bolsillo. ¿Pero por qué no podemos entender cómo funciona esto? ¿Porque no somos ingenieros cibernéticos o especialistas en esta esfera? Para poder entender cómo funciona esto, necesitamos tener un nivel de conocimiento. Que si un ingeniero cibernético viniera aquí y nos diera una conferencia de cómo funciona el celular, si nos lo dice en palabras técnicas, tampoco lo vamos a entender. Tendría que explicarnos muy sencillamente y quedaríamos a media en el entendimiento. O sea, que una persona puede que no entienda algo porque la capacidad de entender de él no es lo suficiente para el objeto que está estudiando. Pues con Dios pasa algo parecido. Dios ha revelado quién es Él en su esencia y en su existencia a través de su palabra, pero no lo ha revelado todo. Entonces hay quienes se empeñan, cuando oyen la palabra, cuando escuchan el mensaje, quieren entender racionalmente a Dios y no lo pueden entender. Porque Dios no puede ser entendido racionalmente, solo a través de los ojos de la fe. Y en ese empeño de querer entender a Dios, pues no lo pueden entender, y entonces viene el diablo y se lleva la palabra. La otra razón por la que una persona no entiende la palabra es porque tiene otra idea en su mente que le bloquea lo que la palabra le quiere decir. Un ateo no puede entender la palabra porque es ateo, no cree que Dios existe. Un agnóstico, un panteísta, un evolucionista, si tiene esas ideas en su mente, no puede entender la palabra. La escucha, pero no la entiende. Y entonces viene el diablo y se lleva la palabra. Ese es el primero que cayó junto al camino. El que cayó entre las piedras, dice que es aquel que oye la palabra, la recibe con gozo, pero como está arriba de las piedras, no tiene raíz. Y entonces viene la persecución, viene la aflicción, que normalmente vienen. Siempre vienen en el paquete. Están acompañadas con la palabra, la persecución y la aflicción por causa de ella. Y como no tiene raíz, pues se escandaliza y se va. Esto nos muestra que hay quien recibe la palabra emocionalmente bien, con gozo, pero intelectualmente mal, porque no tiene, en este caso las raíces son las convicciones o los principios que hacen firme a una persona. Cuando oye la palabra tiene que adquirir una serie de convicciones y de principios que cuando vengan las persecuciones y las aflicciones que normalmente vienen, les permita, cuando ya no haya motivo de gozo, cuando ya no haya motivo de que emocionalmente esté bien, pueda ser firme y permanecer. Y la tercera parte cayó entre los espinos, y dijo Cristo que los espinos son los afanes, el dinero, las necesidades de este mundo, de las cosas de esta tierra, materiales, que ahogan a la palabra y la hacen sin fruto. Y esto es muy, quizás, el caso más común. Esta semilla sí nació, podemos imaginarla en la mente, si vemos ahora mismo en la mente una serie de arbustos de hierbas malas y de gajos secos, y entonces una plantita de fruto allí, sea una plantita de frijol o de cualquier cosa, tratando de crecer dentro de todo eso, trata de crecer y las hojas son amarillentas, el tallo debilucho, nunca puede desarrollarse porque aquella cantidad de cosas que tiene alrededor no le permite que el desarrolle. Y así pasa con el que oye la palabra, nunca da fruto, está ahí, no, esa no se muere como la que cayó encima de las piedras, la semilla no se la comió la sabe, pero está ahí, permanece ahí, usted que permanece ahí y permanece ahí, pero nunca da fruto, porque es que los afanes de la vida, el dinero, el trabajo, hay tantas cosas por las que está afanado, no le permiten a esa planta crecer, desarrollarse y dar fruto. Pues eso en esencia fueron las tres, muy brevemente, las tres partes primeras que vimos de esta parábola, y hoy vamos a ver la cuarta parte, que es Mateo 13, 18, dice: pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. Si nosotros leemos los pasajes paralelos de estas explicaciones, vamos a ver que ahí mismo en Mateo, porque esta es la parte donde él dice el destino de la semilla, pero cuando Cristo explica este caso dice: pero el que fue sembrado en buena tierra es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. En Marcos dice: y los que fueron sembrados en buena tierra son los que oyen la palabra, la reciben y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Y en Lucas: pero la que cayó en buena tierra son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Entonces aquí hay seis condiciones de esta siembra. La primera es que oyen. La segunda es que entienden. La tercera es que reciben, retienen. Quinta, con corazón recto y bueno. Y la sexta es que dan fruto con perseverancia. Esas son las condiciones: oír, entender, recibir, retener, tener un corazón recto y tener perseverancia para que esta semilla, o por lo cual esa semilla da fruto. Ahora bien, en la misma esencia de la parábola nos enseña que los frutos se dan por etapas y por medidas. O sea que al fin el que da fruto por la palabra lo da por etapas y por medidas. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, una siembra, un campesino cuando va a hacer una siembra no llega con la semilla y la tira ahí, en la tierra, en la hierba, y ahí da fruto. Esto lleva una preparación, o sea, lleva etapas. La primera etapa, quienes hemos trabajado en el campo sabemos que es roturar la tierra. Y esa roturación, si el terreno no ha sido preparado para otras siembras anteriormente, hay que hacerla hasta dos y tres veces. Los campesinos en Cuba decían arar, cruzar, era arar al revés entonces, y bueno, pasar el rastrillo o la picadora, y entonces hasta que ese terreno quedara completamente libre de hierbas, después había que surcar, es la otra etapa, echar la semilla en el surco, pero eso no se quedaba ahí, porque si el campesino, después de haber preparado la tierra en todas esas condiciones y siembra, no hace más nada, tampoco da fruto. Eso hay que darle dos o tres limpiezas de malas hierbas para que esa planta pueda crecer. Y después viene la cosecha al final de todo. O sea que esas etapas de una siembra también pueden aplicarse, porque Cristo está hablando de una siembra de la palabra en el corazón de la gente. Nadie puede dar el fruto enseguida. Nosotros cuando dábamos conferencias allá en Cuba enseñábamos que a un pastor, porque a veces los pastores se entraban el proyecto de la evangelización de un programa de evangelización en los 3 días de conferencia. Y nosotros decíamos, no, los 3 días en que vamos a predicar, a ver si vamos a predicar viernes, sábado y domingo, no, son una pequeña porción del programa. La evangelización tiene que empezar, una campaña de evangelización tiene que empezar por lo menos un mes antes de los 3 días y tiene que terminar por lo menos un año después de los 3 días. No son los 3 días. ¿Por qué? Porque en esos 3 días predicábamos y hacíamos un llamado, anotaban el nombre y la dirección de los que aceptaban o decían que aceptaban a Cristo como Salvador, y eso no se podía quedar ahí. O sea, el pastor se recomendaba que a la semana siguiente debía personarse en las casas, en los hogares de esas personas, con una Biblia dedicada y proponerle un estudio bíblico en el hogar. Y entonces era un año todo de estudios bíblicos semanales. Y al cabo del año entonces le ofrecía el bautismo. O sea, toda esa preparación de la siembra literal que hace un campesino también requiere la preparación en la siembra de una buena tierra para recibir la palabra. Todas esas etapas. Que la siembra es por etapa. Pero también esta parábola nos enseña que la siembra es por medidas. ¿Cuáles son las medidas que Cristo presenta aquí? A ver, ¿quién las recuerda?
160
60 y 100 por 1. ¿Qué significa eso? Vamos a pensar en un campesino sembrando arroz en Cuba, que es lo que nosotros conocemos de siembra principalmente, ¿no? Quiere decir que si un campesino en su tierra siembra un quintal de arroz. Un quintal de arroz son 100 libras de arroz. Siembra un quintal de arroz y la cosecha le da a 30 por uno. ¿Cuántos quintales recoge?
30
quintales. Si otro campesino siembra el mismo quintal de arroz pero da a 60 por uno, ¿cuántos quintales recogió? 60 quintales. Y el que le dio a 100 por uno,
le dio todo.
Le dio 100 quintales. Un quintal le dio 100 quintales. Esto quiere decir que no todos los creyentes son iguales en la manera y en la cantidad de dar frutos. Y esto es una cosa muy importante tener en cuenta. O sea, todos dan frutos, pero todos no dan ni la misma cantidad de frutos ni los mismos frutos. Y a la hora en que nosotros estamos pensando en nosotros mismos o en quien nos rodea, tenemos que verlo así. Porque a veces queremos que todos seamos iguales y que todos tengamos las mismas virtudes y los mismos frutos espirituales. Y Cristo está aquí enseñando con esta parábola que no es así. No son los que la semilla se perdió, que se la comieron las aves. No somos de los que estamos encima de las piedras y no dieron frutos, porque los otros tres no dieron frutos a ninguno, ni a uno por uno. No somos de los que la semilla fue ahogada por los afanes, somos de los que estamos dando frutos. Pero todos nos damos la misma cantidad de frutos. Bueno, desde el principio de la parábola hemos estado hablando de los frutos. Unas no dan frutos, las tres primeras siembras no dieron ningún fruto y la última ha sido, ¿pero qué son los frutos? ¿Qué es al fin y al cabo lo que hay que dar? ¿A 30, o a 60 o a 100? Y pudiéramos teorizar, pero no quisiéramos teorizar aquí, sino queremos hablar de la escritura, de la palabra. Bueno, porque pudiéramos teorizar y decir, bueno, orar mucho es un fruto. Leer mucho la Biblia es otro fruto. Ser fieles y obedientes son otros frutos. Pero vamos a la palabra. Y me alegró que Maite pues escogiera el himno este de Nada Me Vale, ¿no? Porque precisamente de los frutos que queremos hablar es de los que dice Gálatas. Gálatas 5, 22 y 23 dice: pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Estos son frutos del Espíritu. Y si vamos a hablar de frutos de la siembra de la palabra en nuestro corazón, pues sería mejor hablar de esto. Pero no podemos hablar de todos, porque para hablar de todos tendríamos necesidad de mucho tiempo. Vamos a hablar nada más que del primero, porque como decíamos aquí en el culto, el amor es el eje, es el cumplimiento de ¿qué? ¿Sí?
De la ley.
De toda la ley. Amarás a tu prójimo y amarás a Dios sobre todas las cosas, es el cumplimiento de la ley. Vamos a hablar del fruto del amor. Quienes representan las tres primeras siembras no dieron nada en cuanto a esto, porque no dieron fruto. Tenemos claro eso, ¿no? Solamente el fruto este lo da quien fue sembrado en la buena tierra, con aquellas 6 condiciones que vimos. Bien, pero para entender qué es el fruto del amor o cómo damos el fruto del amor, nosotros tenemos una gravísima dificultad para entender. ¿Por qué? Porque nada más que nosotros oímos la palabra amor, la vinculamos inmediatamente con los sentimientos, con lo que nosotros sentimos. Y realmente el amor de la Biblia y el amor del Nuevo Testamento en particular no tiene que ver nada con los sentimientos. Y esa es la necesidad que tenemos de entender. Porque muchísimas veces hemos visto a los cristianos afligidos, dudando, diciendo yo no tengo amor, porque lo primero que piensan es que deben sentir algo. El amor sentimental hacia mis hijos es una cosa, a mi esposa, a mis hermanos, a mis padres, eso es amor sentimental. Pero si me hago la representación de lo que Cristo me dice a mí, de amar a mis enemigos, yo me encuentro como... ¿cómo yo puedo sentir eso mismo que siento por mi esposa, por mis hijos, por mis hermanos, por mis padres? ¿Cómo lo voy a sentir para el enemigo? Yo no puedo sentir eso, porque si el enemigo viene y me da una bofetada, como Cristo dijo, en mi diestra, yo no me puedo representar a mí mismo poniendo la mejilla izquierda, sintiendo una ternura y un cariño hacia esa persona, como lo puedo sentir hacia mí. ¿Ves? Ese es el primer gran problema que nosotros tenemos a la hora de hablar del amor. Es concebir el amor bíblico, el amor que está en el Nuevo Testamento, como algo sentimental. No es sentimental. El amor ágape, que es el amor que nos define la palabra griega en su inmensa mayoría en el Nuevo Testamento, es un amor práctico que nace de convicciones y de principios. No nace de sentimientos. Nace de convicciones y de principios. Hay una regla de Cristo que nos refleja el amor, es que le llaman la regla de oro. ¿Cómo dice la regla de oro de Cristo?
No hagas con otros como contigo, y haz con otros como quieras.
Esa es la regla de oro. No hagas con otros como no quieres que hagan contigo, y haz con otros como quieres que hagan contigo. Práctico. No es sentimental, es hacer, es practicar. No hagas con otros, no practiques con otros, no te comportes con otros como no quieras que te comportes contigo. Eso, para eso no hace falta tener ningún sentimiento de amor. Inclusive con resentimientos, inclusive hay una poesía de Amado Nervo que es muy interesante, dice: si una espina me hiere, me aparto de la espina, pero no me aborrezco. O sea, no es necesario sentir algo, ni siquiera afecto, para tratar bien a una persona, para prácticamente hacerle el bien a una persona. Si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer. Si tuviera sed, dale de beber, y ya estás practicando agape. Si le haces el bien, si te comportas bien, si no le haces jamás un mal, si quien me da el bofetón en la derecha, yo tengo por dentro el deseo de levantar el puño y darle también yo, pero si en lugar de eso, por un principio, por una convicción de lo que Cristo me ha enseñado, vuelvo el rostro y me dejo que me dé el otro, sin respostar, sin hacerle daño, sin darle el otro bofetón, estoy practicando ágape. Tanto con Dios como con el hombre. Amarás a Dios sobre todas las cosas, y a tu prójimo como a ti mismo, se cumple toda la ley. ¿Por qué? Porque si tú haces todas las cosas para obedecer a Dios, por temor a Dios, para cumplir con Dios, estás amando a Dios. No tienes que tener un cariño y un sentimiento especial en el corazón. Es que estás practicando la obediencia, estás sujetándote con temor de Dios a lo que Él manda, y estás amando a Dios de esa manera. Dice aquí en Romanos 13, 8 al 10. No debáis a nadie nada, sino el amaros, ágape, prácticamente, unos a otros. Pues el que ama al prójimo ha cumplido la ley, porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor, y es el cumplimiento práctico. Si cualquier cristiano piensa que debe tener sentimientos de amor para poder lograr eso, nunca lo vas a tener. Si necesitas tener sentimientos de amor, como lo tienes por tu hijo, por tu padre, por tus hermanos, hacia un extraño, hacia ese vecino que está enfrente de mi casa, para entonces practicar el bien, no lo voy a lograr nunca, porque no me exige el amor cristiano, no me exige tener sentimientos, me exige practicar, me exige cumplir, haciendo el bien a todos y no haciendo el mal a nadie. Quien hace el bien a todos y no hace mal a nadie, está amando, está practicando el amor que Cristo manda. El segundo texto es muy importante. El segundo texto que voy a leer aquí está en 1 Corintios 13. ¿Por qué es muy importante? 1 Corintios 12, ¿qué habla?
Los dones.
Los dones, los nueve dones del Espíritu. 1 Corintios 14, ¿qué habla? El don de lenguas. El orden en el don de lenguas. Fíjense, ahí. 1 Corintios 12 es el don, los dones del Espíritu. Y el 14 es el énfasis que Pablo hace en el ejercicio del don de lengua, y el que el de profecía es más importante. Ahora, entre esos dos capítulos está el 13, que tú dices, como esto está como fuera de lugar aquí, porque el 13 es el canto, el himno del amor. Este himno, este canto del amor está en medio de un tema de espiritual de los dones. Por eso es importante. El capítulo 12 termina con esta frase. Él está hablando de los dones por el mismo espíritu, donde palabra de sabiduría, palabra de ciencia, de lenguas, esto y aquello. Y termina el 12 así: más yo os muestro un camino más excelente. Más excelente que los dones. Más excelente que hacer milagros. Más excelente que tener fe para mover los montes. Más excelente que hablar en lengua y interpretar lengua. Más excelente que profetizar. Hay un camino más excelente que todos los dones espirituales. Mira que ansiamos dones espirituales, pero Pablo dice que hay un camino más excelente. ¿Cuál es el camino más excelente? Si yo hablara lenguas humanas y angélicas, ¿de qué don está hablando ahí?
De lengua.
Si yo hablase lenguas humanas y angélicas, del don de lengua, sea para hablarlo como para interpretarlo. Fíjense. Y no tengo amor, tengo amor ágape, amor práctico, no es sentimental. Recuerden, no, nunca vinculemos, cuando hablemos del amor del Nuevo Testamento, con los sentimientos, nada. El amor práctico, que no le hace daño al prójimo y que le hace bien al prójimo. Vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviera profecía, el don de profecía, y entendiera todos los misterios, ¿cuál es ese? Palabra de sabiduría. Y toda ciencia, palabra de ciencia. Y si tuviera toda la fe, el don de la fe, que trasladara los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, el don de servicio, y entregara mi cuerpo para ser quemado, ¿cómo es que se llama el don de servicio? En griego, a ver, ¿quién se recuerda de los que estudiamos aquí eso?
Diaconía.
Si tuviese diaconía, el don de servicio, para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Amor práctico, amor ágape. O sea que si tengo una vida espiritual, y tú podrás hacer eso, podrá ocurrir eso, que una gente espiritual que hable lengua, que tenga profecía, carezca de amor, sí puede ser. Pablo lo está planteando así. Dice ahí entonces, hace una definición en el canto este, en el himno, de lo que es este amor. Dice que es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, amor práctico, ágape, el amor no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, sino que se goza de la verdad, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. ¿Cuántos hay? ¿Cuántas características hay? Voy a leerse las ahora en la popular, a ver si la pueden contar. A ver si pueden contar cuántas características tiene este amor ágape, amor práctico. En la popular dice: tener amor es saber soportar, es ser bondadoso, es no tener envidia, ni ser presumido, ni orgulloso, ni grosero, ni egoísta, es no enojarse, ni guardar rencor, es no alegrarse de las injusticias, sino de la verdad. Tener amor es sufrirlo todo, creerlo todo, esperarlo todo, soportarlo todo. ¿Cómo cuántas hay?
14.
¿Eh?
Oye. Yo conté 14.
¿Eh?
Yo conté 14.
14. Yo tengo aquí 15. Así que más o menos, yo tengo este. Soportar, ser bondadoso, no tener envidia, no ser presumido, no ser orgulloso, no ser grosero, no ser egoísta, no enojarse, no guardar rencor, no alegrarse de las injusticias, alegrarse de la verdad, sufrirlo todo, creerlo todo, esperarlo todo, soportarlo todo. 15, vamos a ver, 15 cualidades del amor ágape, del amor práctico. Quien da 30 por uno, esto puede llevarse a por ciento también, la cantidad de la siembra lograda puede llevarse a por ciento. El que pueda dar estas cualidades del amor, de uno de los frutos, al 30 por uno, ¿cuántos tiene? De los 15.
5.
¿5? Aproximadamente 5. Si alguien tiene de estas cualidades, está dando 5 de ellas, ¿está dando frutos?
Sí.
El que fue sembrado en la tierra, en el camino, y se la llevaron las aves, no dio ninguno. El que cayó encima de las piedras no dio ninguno. El que cayó entre las espinas no dio ninguno. Pero el que cayó en buena tierra y dio a 30, está dando 5 de estos. No tiene que darlo todos. Está dando fruto. Está dando 30 por 1. El que está dando a 60 por 1 o al 60%, ¿cuántos estaría dando de 15?
10.
9 o a 10. El número no es redondo. De 9 a 10. Y el que está dando a 100 por 1,
da
los 15. ¿Cuál es el ideal?
Los
15. Pero si somos, si son 5, ¿estoy dando frutos?
Sí.
Estoy dando frutos. Entonces, todo el que persevera, todo el que está buscando a Dios, todo el que no se lo comió el diablo, o se murió porque no tenía raíces, o no crece porque no es tanto espino, todo el que está perseverando está dando frutos, porque no puede ser de otra manera. No está dando al 100%, pero está dando fruto. El ideal es 100%. El ideal es 100%. Pero todos estamos de una manera u otra dando el fruto práctico de servir a Dios. Entonces es un aliento. El hecho de permanecer al lado de Cristo es un aliento. Es un motivo de estímulo para nosotros. Estamos al lado de Cristo años y años y no estamos dando al 100 por 1, pero estamos dando frutos. Porque todo es por etapas. Nosotros vamos a llegar a la tumba, al fin del tiempo de nuestra vida, dando frutos aunque sea el 30. Cristo no está con esta parábola enseñando que tenemos que dar al 100. La meta es 100. Pero mientras estemos luchando para dar frutos aunque estemos dando al 30, el Señor nos va a recibir como buen hijo, siervo fiel. Sobre los pocos ha sido fiel, sobre muchos te pondré. Entonces tengamos esperanza. Mientras estemos en el camino, mientras estemos al lado de Cristo, tengamos esperanza de seguridad en Él, porque esto es lo que Él nos ha enseñado. Que dando frutos, seremos así, hechos sus discípulos, sus hijos. Él recibe la honra y el deseo.